Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Rusia y Croacia tienen ámbitos prometedores de cooperación, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión en Sochi con su homóloga croata Kolinda Grabar-Kitarovic.
Este año celebramos el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Croacia. Me agrada destacar el aumento del intercambio comercial entre Rusia y Croacia. Tenemos ciertos ámbitos de cooperación que son prometedores. Trabaja la Comisión Intergubernamental, dijo el presidente ruso.
Las relaciones diplomáticas entre los dos países fueron establecidas en mayo de 1992. Rusia y Croacia mantienen contactos interministeriales, interparlamentarios y desarrollan la cooperación en el ámbito económico-comercial.
El volumen del intercambio comercial entre Rusia y Croacia en enero-julio de 2017 aumentó en un 63,9% en términos anuales al situarse en 667,5 millones de dólares. Las exportaciones rusas a Croacia en ese periodo alcanzaron 516,4 millones de dólares, mientras las importaciones croatas a Rusia se situaron en 151,1 millones de dólares.
La cooperación entre Rusia y Croacia se desarrolla activamente en el sector energético. El mayor inversor ruso en la economía croata es la petrolera Lukoil, cuya filial en Croacia lleva ampliando su red minorista de productos petroleros, 53 gasolineras para la fecha, en el mercado local.
En septiembre de este año, Gazprom Export y Prvo Plinarsko Drustvo firmaron un contrato para el suministro de gas natural ruso a Croacia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Durante el encuentro, la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, invitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a realizar una visita oficial a su país. «Permítame invitarle a la República de Croacia para visita oficial», dijo la mandataria croata en una reunión con el presidente ruso en Sochi. Según Grabar-Kitarovic, ninguno de los jefes rusos de Estado ha llegado a Croacia en visita oficial, pero a la vez recordó que Putin llegó a la República en 2007 para participar en un foro de energía.
Previamente, la presidenta sostuvo un encuentro con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que Moscú está interesado en que prime la estabilidad en los Balcanes Occidentales.
Estamos interesados en el desarrollo estable de los Balcanes Orientales, que superen las contradicciones internas que todavía persisten. Estamos convencidos de que en el marco de nuestro continente es importante estar abiertos a la cooperación con todos, no intentar actuar por el principio, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y nos alegra que Croacia busque llevar a cabo una política multidireccional.
Kolinda Grabar-Kitarovic subrayó la importancia de su visita.
Cifro mis esperanzas en que esa visita abra una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y Croacia, dijo la mandataria.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Corea del Norte apoya la idea de la prohibición total de las armas nucleares, declaró el embajador adjunto de Corea del Norte ante la ONU, Kim Yong-ryong, al intervenir ante el Comité de Desarme de la Asamblea General de la organización.
Sin embargo, mientras Estados Unidos amenace y chantaje obstinadamente a Corea del Norte con armas nucleares y niegue el acuerdo de prohibición de armas nucleares, Corea del Norte no se sumirá al acuerdo, agregó.
El hecho de que Corea del Norte disponga de armas nucleares y de misiles balísticos, según el diplomático, es una medida justificada de autodefensa. Este año, manifestó Kim Il-ryong, Corea del Norte ha cumplido la última fase de su plan de formación de fuerza nuclear propia y ahora dispone de una variedad de medios portadores de bombas atómicas y de hidrógeno y de misiles balísticos intercontinentales.
Es de señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó reiteradamente a Pyongyang con dar una solución militar al problema nuclear de Corea del Norte.
El analista Alexei Ampilogov, presidente de la Fundación Osnovanie, a su vez sostiene que Trump tiene obvias razones para centrar el interés global en el problema de las armas nucleares norcoreanas.
Creo que la única carta de triunfo disponible en la baraja de Trump es tratar de alcanzar algún éxito notable en la política exterior, porque todas sus iniciativas internas han sido bloqueadas. Pero incluso en esta área, sus opciones serían una peor que otra. En Ucrania no hay mucho más que hacer. En Siria tampoco. Con Irán hay puros problemas. Lo que le queda es una eventual pequeña victoria sobre Corea del Norte. Es por eso que Trump persiste tanto en centrar el interés global en este conflicto. Su intención es obvia, sacar dividendos políticos del caso, apunta el experto.
Y agrega que, a su modo de ver, Corea del Norte no se está echando un farol al decir que ya tiene misiles capaces de llevar carga nuclear hasta la zona continental de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuántos serían estos misiles? Seguramente muy pocos en comparación con el respectivo arsenal estadounidense.
El analista estima que un conflicto militar directo es poco probable, principalmente porque Washington no está en condiciones para solucionar por sí solo el problema norcoreano.
Cabe recordar que en 1994 este problema fue resuelto con una sola visita a Corea del Norte del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien pactó el desarme. Pyongyang estuvo cumpliendo cabalmente con su parte del tratado hasta que ese fue anulado por George Bush, quien catalogó a Corea del Norte como parte del eje del mal. Pero a esas alturas, Estados Unidos es incluso más débil que en los tiempos de Bush Jr. y tiene que recurrir a la ayuda de China y Rusia para, de algún modo, salvar la cara, dando solución a este problema. Resume el experto. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno estadounidense estudia finalizar en octubre su operación para expulsar a los terroristas de la ciudad siria de Al-Raqqa, aseguró la cadena televisiva NBC News, citando fuentes gubernamentales anónimas. El canal afirma también que los asesores de seguridad nacional demoran la entrega de sus recomendaciones a la Casa Blanca respecto a Siria.
Los expertos entrevistados por la cadena indicaron que patinan los intentos de diseñar una estrategia más amplia del gobierno del presidente Donald Trump hacia el problema sirio.
Según la NBC News, en el mismo gobierno existen discrepancias sobre la transición política en Siria. Así afirma el canal, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, apoya un plan para la salida del presidente sirio Bashar al-Assad, mientras que otros miembros del gobierno norteamericano consideran que gracias a al-Assad, el país no se convirtió en un agujero negro que se hubiera tragado a gran parte de la región.
El experto en Oriente Próximo, Grigori Lukianov, dijo a Sputnik que en las élites políticas de Estados Unidos no existe unidad en la comprensión del objetivo final de las operaciones en Irak y Siria.
El establishment político de Estados Unidos es hoy un grupo de expertos y actores políticos de diferente pelaje, cuyos objetivos e intereses respecto a Oriente Próximo son bastante convencionales. El presidente Donald Trump planteó como objetivo estratégico principal de Estados Unidos en Oriente Próximo, la victoria sobre el Estado Islámico. Otros objetivos políticos relacionados con países de Oriente Próximo, incluyendo a Siria, eran interpretados como secundarios. Pero tras la caída de Mosul y la gran ofensiva de las fuerzas rusas, sirias e iraníes en Siria y una serie de victorias estratégicas en Irak, la derrota militar del Estado Islámico se volvió inevitable y llegó la hora de decidir cómo seguir desarrollando la política de Estados Unidos en Oriente Próximo.
En este sentido, gran parte de los especialistas están seguros de la necesidad de seguir el rumbo estratégico a la disminución del papel de Estados Unidos en los asuntos de Oriente Próximo y fundamentalmente al descargo de la responsabilidad de Estados Unidos por los hechos en Oriente Próximo. Para ello, se están analizando diferentes variantes, dijo Grigori Lukianov. Según él, no todos los representantes de la vieja guardia pueden aceptar tales objetivos pragmáticos.
Ellos, guiándose por el papel mesiánico de Estados Unidos en Oriente Próximo, animan por todos los medios a la administración Trump y a todos los demás grupos de la cúpula política a seguir desarrollando la vieja y bien conocida línea enderezada a la limitación y posterior eliminación de los regímenes marginados, entre los cuales el de Bashar al-Assad no ocupa ni mucho menos el último lugar. Estos grupos y élites son precisamente los que insisten en la necesidad de que también se tomen rigurosas medidas contra Corea del Norte e Irán, y acogen todo exactamente de la misma manera en que décadas atrás acogían la lucha contra el comunismo.
Esto es El Punto. El presidente del Parlamento de Turquía, Ismail Kahraman, en su intervención en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en San Petersburgo del 14 al 18 de este mes, declaró que la introducción de tropas turcas en Idlib se llevó a cabo en coordinación con otros países en el marco de la resolución conjunta tomada en el curso del proceso negociador en Astaná.
Previamente, la agencia noticiosa Siria Sana, aludiendo a una fuente del Ministerio de Exteriores del país, comunicó que la República Árabe de Siria condena de la manera más rigurosa la irrupción de tropas turcas en la provincia de Idlib, señalando que tal acto representa en sí una franca violación del derecho internacional.
El exjefe del Departamento de Inteligencia del Cuartel General de la Fuerza Aérea de Turquía, general teniente Ismail Haki Pekin, comentó dicha información.
Actualmente Turquía no mantiene contactos directos con Siria. Para el cumplimiento de las resoluciones tomadas en el marco de las negociaciones de Astana, los contactos entre las partes se efectúan con la mediación de Rusia e Irán.
Tras señalar que la advertencia de Damasco se asienta sobre bases reales, Ismail Haki Pekin manifestó que en caso de irrupción de tropas extranjeras en territorio de su país, Assad está obligado a responder ante su pueblo. Por eso, y a pesar de todo, el mandatario sirio siente la necesidad de hacer ese tipo de declaraciones.
Otro interlocutor de Sputnik, el experto turco en estrategia militar, Naim Babiroglu, supone que Siria, al hacer semejante declaración, en realidad no cree que Turquía retirará inmediatamente sus militares de territorio sirio.
La operación en Idlib es resultado del proceso negociador en Astana, en el que tomaron parte Turquía, Irán, Irak e indirectamente Siria. Cabe destacar que Rusia no se ha manifestado tras la declaración de Damasco. Lo más probable es que el ataque verbal de Damasco haya estado dirigido al pueblo sirio, indicó Naim Babiroglu.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Nikolai Fyodorov, invoca al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que escuche con mayor frecuencia la ópera rock The Wall del grupo Pink Floyd.
En el marco de la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se celebró del 14 al 18 de octubre en San Petersburgo, el primer vicepresidente del Senado ruso tuvo una conversación con Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Cámara de Senadores del Congreso General de México.
Nikolai Fyodorov señaló que México es un importante socio político de Rusia no solo en América Latina y el Caribe, sino también en el mundo entero. Los contactos interparlamentarios desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales que ya tienen más de 125 años. Las partes abordaron las perspectivas de cooperación en la esfera económico-comercial, así como en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y el turismo.
Fyodorov saludó la intención de la parte mexicana a superar la unipolaridad de la política exterior. El senador ruso destacó que una serie de acciones realizadas por Estados Unidos, como la construcción de un muro de varios kilómetros en la frontera con México, el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, etc., lleva a una escalada de tensión en el mundo y también causa un daño considerable a Estados Unidos.
El político ruso invitó a su colega mexicano a recordar la famosa ópera rock The Wall del grupo británico Pink Floyd. El protagonista de esa obra musical, ruido por sus propios miedos, construye un muro alrededor de sí mismo y resulta que se queda aislado y se vuelve loco. Mientras tanto, detrás del muro hay personas dispuestas a echarle una mano.
Cabe destacar que en un concierto que se llevó a cabo en México a fines de septiembre pasado, Roger Waters, el mítico músico de Pink Floyd, criticó la política que venía realizando el presidente Trump. No necesitamos un muro más, dijo el músico.
Supongo que Donald Trump, quien está bien familiarizado con la cultura moderna y el mundo del espectáculo, haría bien en escuchar con mayor frecuencia el álbum del legendario grupo que invoca la destrucción de los muros de la incomprensión, dijo Nikolai Fyodorov, el primer vicepresidente del Senado ruso.
Esto es El Punto. Es imposible garantizar la seguridad global sin la cooperación con Rusia, declaró el exministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Janis Jurkans.
La llave de la seguridad mundial está en el Kremlin. Sea su dueño el mandatario ruso Vladimir Putin, Ivanov o Petrov, creo que el mundo lo entiende, dijo en los pasillos de la 14ª reunión anual del Club Internacional de Debates Valdai. Jurkans expresó la esperanza de que después de los acontecimientos actuales en el mundo haya un nuevo orden mundial y Europa no esté en contra de Rusia. Los vecinos de Rusia, indicó, están interesados en que la política rusa sea ordenada y previsible. Creo que la OTAN no podrá garantizar paz sin Rusia, señaló.
Rusia será el principal balancín y abastecedor de seguridad tanto en el espacio euroasiático como en todo el mundo, expresó por su parte el presidente honorífico de la Presidencia del Consejo de Política Exterior y de Defensa, Sergei Karaganov. Esto en la 14ª sesión anual del Club Internacional de Discusiones Valdai sobre el tema «Destrucción constructiva, ¿surgirá de los conflictos un nuevo orden mundial?».
Avanzaremos en dirección de la creación de un gran espacio euroasiático de paz y cooperación, en el que China será el principal actor, si bien Rusia será el principal balancín y principal abastecedor de seguridad, tanto en ese espacio como en el resto del mundo. Rusia ya ha asumido tal papel. Hemos frenado la ampliación de las alianzas occidentales, que conduciría a una guerra. Hemos frenado la sucesión de revoluciones de colores desestabilizadoras. Hemos frenado el comportamiento demasiado despreocupado o frívolo de Estados Unidos, declaró el experto.
Tal como indicó Karaganov, la formación del nuevo orden mundial transcurre a través de la transformación de los subsistemas regionales de las relaciones internacionales.
Desaparece el orden mundial del Gran Oriente Próximo, establecido por las potencias postcoloniales y que contaba con el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora Estados Unidos lo abandona. La situación se desestabiliza por muchas razones y nos encontramos en el umbral de un largo periodo de elaboración en el Gran Oriente Próximo de un nuevo orden regional, apuntó el experto.
Además, según él, las relaciones de Estados Unidos y Europa también experimentan una profunda transformación.
A Estados Unidos ya no les hace falta Europa. Los norteamericanos quieren ocuparse de sí mismos y no de respaldar un orden mundial cada vez más costoso y menos ventajoso, incluyendo las relaciones dentro del mundo atlántico. Europa es contemplada cada vez más como un adversario, que cada vez es menos capaz de ocuparse del mundo exterior y de ayudar a Estados Unidos, señaló Karaganov, añadiendo que la propia Unión Europea se encuentra en crisis.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La Comisión para la Defensa de la Soberanía Nacional del Consejo de la Federación, Senado de Rusia, propuso al Ministerio de Comunicaciones imponer restricciones a 5 medios de comunicación norteamericanos que trabajan en Rusia. Una fuente del Consejo de la Federación comunicó la noticia a la agencia RIA Novosti.
En la lista aparecieron medios de comunicación que reciben dinero del extranjero y se ingieren en la política interna de Rusia, expresó el miembro de la comisión senatorial Oleg Morozov, quien confirmó que en la lista están La Voz de América, Radio Liberty y la CNN.
La resolución definitiva, según el interlocutor de la agencia, será aprobada en la sesión de la comisión el 23 del corriente. Luego, la propuesta será cursada al Ministerio de Comunicaciones.
La semana pasada, el Ministerio de Justicia de Rusia notificó a la corporación mediática Radio Liberty y a otros 2 medios de comunicación estadounidenses sobre la posible aplicación de restricciones en el marco de la Ley de Medios de Comunicación.
Rusia de tal modo está dispuesta a responder al atropello de que son objeto periodistas rusos en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses conminaron a la dirección del canal de televisión RT a registrarse hasta el recién pasado 17 de octubre en calidad de agente extranjero y asimismo abrieron una investigación en el Congreso sobre la posible influencia de medios rusos a través de las redes sociales en los procesos electorales en el país. La directora de RT, Margarita Simonian, tildó de ilegal el proceder de Estados Unidos y acusó a Washington de vulnerar la libertad de expresión.
Kirill Koktesh, miembro del Consejo de la Asociación de Expertos y Consultantes Políticos, manifestó a Sputnik su opinión sobre las medidas que posiblemente se apliquen a medios estadounidenses en Rusia.
Está claro que todas estas medidas son forzadas. Una vez que Estados Unidos empezara a restringir muy fuertemente a medios de comunicación rusos y declarara públicamente a Rusia como fuente de todos los males, pues a este país no le queda otra que dar una respuesta asimétrica. En caso contrario, Rusia simplemente reconocería el derecho y la posibilidad de Estados Unidos de emitir juicios sobre el particular. Las relaciones internacionales siempre se estructuran sobre el principio de simetría, de ahí que nuestra actuación con respecto a los medios estadounidenses sea una simple respuesta simétrica al proceder de Estados Unidos, resaltó Kirill Koktesh. Esto es El Punto. El Pentágono comenzó la creación de un sistema de ataque inmediato global, ataque global instantáneo. Una vez este plan sea completado, Estados Unidos será capaz de realizar en un periodo de solo 60 minutos un ataque que desarmaría a China y Rusia. La información sobre la creación de dicho sistema fue difundida por el representante del Ministerio de Defensa ruso, Alexander Yemelyanov.
Según declaró el alto funcionario ruso, en caso de un ataque desarmante contra las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia y China, la efectividad del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos crecerá exponencialmente. El representante de la defensa rusa indicó que para el año 2022, la cantidad de sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos a lo largo de las fronteras rusas superará las 1,000 unidades, lo que supone una gran amenaza para el potencial de retención nuclear de Rusia y para la seguridad global. En su discurso, el representante del Ministerio de Defensa ruso puso de relieve que al crear los medios para realizar un ataque relámpago, Estados Unidos trata de acabar con el equilibrio de poder en el mundo, así como garantizar su dominio estratégico global, concluyó el columnista.
El politólogo de la Academia de Ciencias de Rusia, Anton Bredijin, considera que la amenaza es realmente muy fuerte.
Dentro de unos años, Estados Unidos podrá destruir la capacidad defensiva y la capacidad ofensiva de Rusia. Precisamente Rusia es el único país capaz de reducir a cenizas a Estados Unidos y, lo que es más importante, puede hacerlo varias veces. El proyecto del ataque relámpago de Estados Unidos reduce significativamente la capacidad rusa de realizar un ataque de respuesta con un arma nuclear. Para cumplir con esta tarea, el ataque inmediato global, el Pentágono prevé utilizar todo el poderío de su ejército, la armada y la fuerza aérea.
El experto no excluye que Estados Unidos en un futuro próximo colocará en el espacio misiles de todo tipo, incluso nucleares. Está claro contra quién Estados Unidos hace todo eso. China está en su lista, pero en el segundo plano. De momento, todo eso puede ser dirigido solo contra un país con el que Estados Unidos hace tiempo lleva una guerra verbal, Corea del Norte.
Según las versiones que barajan varios expertos, Corea del Norte terminará mal con sus amenazas verbales y pruebas de misiles. Pero cualquier operación de tal tipo afectará a Rusia, ya que tiene frontera con Corea del Norte. Y por consiguiente, tanto Rusia como China estarán involucradas en ese conflicto si él llega a producirse, concluyó diciendo el experto de la Academia de Ciencias de Rusia.
Están escuchando El Punto. El buque antisubmarino ruso Vicealmirante Kulakov concluyó sus operaciones contra los piratas en el Mar Rojo y se dirige rumbo a su base en Rusia, informó el portavoz interino de la Armada, Andrei Lusik.
El buque ruso cumplía misiones en la zona desde agosto pasado para proteger las rutas marítimas. Lusik precisó que el vicealmirante Kulakov escoltó a barcos mercantes con banderas de Barbados, China e India para impedir ataques de los piratas que operan en el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Según sus datos, el vicealmirante Kulakov navegó más de 15.000 millas náuticas.
El experto militar y capitán de corbeta Dmitry Litovkin, en conversación con Radio Sputnik, ponía de relieve el hecho que buques de la Armada de Rusia navegan en las más distintas regiones del mundo y agregaba:
valga destacar el incremento considerable de la intensidad del patrullaje de la Armada de Rusia y que nuestros buques tengan presencia permanente en unas u otras regiones. Así, el Mediterráneo devino la zona principal de responsabilidad de los buques de la flota del Mar Negro, de la flota del Norte, desde donde lanzamos ataques de misiles contra instalaciones en Siria de los terroristas del Estado Islámico, agrupación proscrita en Rusia. Nuestros buques cumplen también tareas en regiones distantes del mundo. Toda larga travesía constituye preparación mejor para los marineros que pueden en cualquier momento ser enviados a la parte del mundo que sea, indicó Dmitry Litovkin.
El experto señalaba que nuestros marineros lograron combatir exitosamente a los piratas que hacían de las suyas en el Golfo de Adén y explicaba:
actualmente la presencia de buques de guerra en esa región reduce el peligro de la captura de barcos por piratas, ya que nuestra nave puede en cualquier momento participar en el rechazo a semejantes ataques. El vicealmirante Kulakov es un buque multifuncional capaz de combatir submarinos, naves de superficie, objetivos aéreos y embarcaciones de tamaño menor, como las de los piratas. Este es un buque moderno ante el que puede ser planteado todo un espectro de tareas. En los últimos años, nuestra flota devino una fuerza real que ha proyectado a Rusia en todo el mundo, subrayó el experto militar. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El titular de Exteriores de Gran Bretaña, Boris Johnson, considera que su país no puede estructurar relaciones normales con Rusia. Sin embargo, considera importante mantener el diálogo. El ministro confirmó las declaraciones anteriores de las autoridades británicas en el sentido de que Londres no dispone de evidencias directas algunas en la implicancia de Rusia en ataques cibernéticos a Gran Bretaña. Sin embargo, Boris Johnson volvió a acusar a Rusia de conducta inamistosa.
Boris Johnson planea realizar una visita a Rusia a fines de 2017. La Cancillería del Reino Unido destacaba en relación con esto que el titular confía en debatir en Moscú la situación en Irán, en el Oriente Próximo y asuntos de la seguridad. Según fuentes de la agencia RIA Novosti, en la cartera británica de exteriores la visita podría tener lugar en la última década de diciembre.
El politólogo Vladimir Novikov destaca en conversación con Radio Sputnik que la declaración hecha por Boris Johnson no puede ser definida de opinión extravagante. El experto prosigue:
la declaración de Johnson es inadmisible según todos los estándares de la diplomacia, pues no nos encontramos en estado ni de guerra fría ni caliente. Sin embargo, nos vienen con esta declaración de perla. Ella deja con elocuencia al desnudo al señor Johnson, como un artista, pero habla muy mal de él como diplomático, y ello no puede dejar de influir en las relaciones con Moscú. Si Johnson actuara según su primera profesión de periodista, esta podría ser considerada una opinión extravagante, pero ahora es imposible considerarla tan solo, digamos, mediante una desautorización pública de su postura, proveniente de otras personalidades influyentes como el primer ministro o por líderes del Partido Conservador, indicaba Vladimir Novikov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La participación del yuan, unidad monetaria china, cae por segundo mes consecutivo en los intercambios mundiales. Reza el informe de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, SWIFT.
Según analistas de SWIFT, las duras medidas implementadas por Pekín para contener la fuga de capitales se tradujeron en la caída de la participación del yuan en los intercambios internacionales.
Al mismo tiempo, analistas occidentales, incluso aquellos que critican las medidas tomadas por las autoridades chinas para controlar la salida de capitales, admiten una próxima atenuación de dicho control. Esto se producirá cuando las autoridades sientan el decaimiento de la presión que la fuga de capitales al exterior ejerce sobre la economía.
El experto del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Larin, entrevistado por Sputnik, remarcó que la cierta caída del segmento de circulación del yuan en el ranking de SWIFT es un fenómeno más bien previsible que inesperado.
La economía china experimenta serias dificultades. Se desarrolla a ritmos rápidos, pero algo más lento que varios años atrás. China entró en el periodo de nueva normalización, en el que habrá que resolver nuevas tareas. La jefatura china se dedica seriamente a la reestructuración de la economía. El 19º Congreso del Partido Comunista de China deberá decidir cómo seguir desarrollando dicha reestructuración.
A juzgar por el informe de Xi Jinping que presentó en el Congreso, sigue siendo fuerte la tendencia a la reorientación de la economía de las exportaciones al consumo interno y asimismo al recorte de la gran cantidad de manufacturas y del exceso de existencias en el mercado. Los problemas existentes en estos ámbitos han incidido de forma indirecta en la caída de la circulación del yuan en el mercado internacional. Supongo, sin embargo, que la dirigencia china no renunciará a la internacionalización del yuan. Esta misión, en general, se está resolviendo exitosamente. Según datos difundidos por SWIFT, ninguna caída considerable amenaza al yuan. China seguirá empeñando esfuerzos para fortalecer el yuan en calidad de divisa internacional.
El experto supone muy probable que el proyecto de la Ruta de la Seda sea un fuerte estimulante de dicha tendencia. La iniciativa supone el desarrollo por China de toda clase posible de lazos económicos. China desarrollará el comercio y las inversiones en intercambios en yuanes. Ya se han emprendido importantes proyectos en el marco de la Ruta de la Seda para respaldar el yuan como divisa internacional.
El director de la Administración Nacional de Divisas de China, Pan Gongsheng, recalcó en los pasillos del 19º Congreso del Partido Comunista Chino que una vez finalizado el Congreso, el yuan contará con una base más sólida para ser más estable.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Ucrania, el viceministro Georgi Tuka para asuntos de territorios temporalmente ocupados y de desplazados, en entrevista a la agencia UNN, declaró que no hay ley que pueda devolver Crimea y Donbass al control de las autoridades de Kiev.
El político ucraniano expresó, citamos, «Hoy en día no veo otra vía más que el exterminio de la Federación de Rusia como Estado para la devolución de Crimea a Ucrania. Considero una simple politiquería aprobar leyes sobre esta materia».
Georgi Tuka añadió que, a diferencia de Crimea, los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk pueden, en un futuro previsible, retornar al seno de Ucrania. A su juicio, solo la elevación de la capacidad combativa del ejército, de la solvencia económica y financiera de Ucrania, además del reforzamiento de las comunidades, ayudará a recuperar los territorios no controlados.
El politólogo Simeon Uralov, en entrevista para Sputnik, planteaba que Georgi Tuka expuso la postura de una parte de las castas ucranianas y añadía:
«Esta confesión significa que triunfó la cordura en una parte de la élite de Kiev. Además, para la casta gobernante hace tiempo que la cuestión de Crimea dejó de ser el problema de la recuperación de Crimea para convertirse en un proyecto con el que recibirían créditos de Occidente y en torno al cual seguirían exacerbando la histeria antirrusa», subrayó el politólogo.
Además, está también el asunto de su futuro político y ello porque lo único en lo que se mantienen todavía es en la retórica contra Rusia, indica Uralov y explica.
En principio, Georgi Tuca expuso la postura de las élites ucranianas que se empeñan en calibrar todo adecuadamente, mientras que la otra parte continuará ese juego. De ahí que pienso que va a continuar el proceso de fermentación en la cúpula ucraniana. Aquellos que amasen puntos políticos y capitales con esto, en lo posible, lo seguirán haciendo largo tiempo aún, concluyó Simeon Uralov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.